Oh Padre, te suplicamos, Señor, que nos concedas esta tarde más de tu gracia sobre nuestras almas, iluminando nuestro entendimiento para poder ir a través de las Escrituras hallando el consejo de nuestro Señor. Ya que todas las cosas que nos has dado en tu palabra nos guían como iglesia, esperamos pues ser guiados a hacer tu voluntad como la iglesia que milita en esta generación. Ayúdanos pues a cumplir este deber generacional de mantener la verdad en un mundo adverso, mirando por el avance del reino de Dios en todo el consejo de Dios, te lo suplicamos. Ayúdanos esta noche, te rogamos, en Cristo. Amén. Amén. Seguramente al plantear el tema de esta noche parece un poco negativo, una reforma incompleta. Bien, pudiéramos nosotros abordar este tema de forma positiva, pero la palabra de Dios nos habla de muchas maneras, sabiendo nuestro débil entendimiento. Muchas veces nos tiene que hablar por instrucciones, muchas veces por ejemplos, otras veces por advertencias, a veces mostrándonos la parte positiva de un principio y otras veces dejándonos ver la parte negativa de desobedecer al Señor para así animarnos a la obediencia. Recordamos que el apóstol Pablo en su tiempo exhortó a los corintios a considerar aquellas cosas que pasaron en el pueblo de Israel para su propia instrucción, recordándoles, por ejemplo, las malas obras del pueblo de Israel, concluyendo: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De manera que entendemos cómo Dios usa aún esos eventos errados y pecaminosos que en algún momento vivió el pueblo de Israel como medio de instrucción para la iglesia, para aquellos que hemos alcanzado los fines, el fin de los siglos. Entendemos que Dios nos amonesta y que si bien el ejemplo que vamos a ver hoy no podemos tender una analogía sobre cada asunto que hoy vivimos, sí bien nos sirve este texto para notar un asunto en particular, y es uno de los peligros más latentes que podemos experimentar como cristianos y principalmente como iglesias. Es el peligro de perder de vista el conformarnos más y más a la palabra de Dios. Es decir, llegar un momento donde perdamos de vista que Dios no ha acabado con nosotros, que aún somos iglesias que no se conforman completamente al estándar bíblico, y perderlo de vista de tal manera que sintamos una seguridad carnal de estamos en un buen camino, ya no somos como antes, hemos avanzado ahora, y detenernos allí. Quizás llevar reformas a medias, o quizás ser selectivos a la hora de seguir reformando nuestra vida y nuestra iglesia según la palabra de Dios. Posiblemente algunos por negligencia, otros por descuido, quizá por esa seguridad carnal, han detenido la reforma bíblica en todas las áreas en que ella debe presentarse. De hecho, creo que todas las iglesias que nos confesamos reformadas, también es cierto que estamos en una reforma continua. Solo hay un pueblo que ha terminado la reforma, pero ya no está aquí en la tierra. Son los santos en el cielo. De la eternidad para acá, todos, en mayor o menor manera, debemos ser conscientes de nuestra tarea de seguir reformándonos, sometiendo las cosas bajo la palabra de Dios. Seguramente los principios, a ver, hoy, los podemos aplicar a nuestra vida cristiana de forma personal, familiar, pero como un aporte pequeño a las conferencias de este año, deseo enfocar el asunto sobre todo a la vida de la iglesia. Quiero que pensemos que todo acto, que toda acción, que toda omisión tendrán consecuencias en adelante. Quizás nosotros, a la verdad, nosotros vemos muy a la corta. Somos seres finitos y temporales, y nos cuesta trabajo entender que así como nosotros, de cierta manera, venimos a ser parte de lo que otros hicieron atrás, nosotros también estamos poniendo un fundamento hacia los que están o vendrán adelante. Asa es el hombre que nos va a interesar, y yo espero que esté familiarizado con la historia bíblica. Es muy importante estos datos históricos, porque de hecho sobre ellos es que vamos a ir. La historia de Asa es la historia de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero reformador. Y sin embargo, su reforma no fue cabal. Y ya vamos a ver lo que ocurrió. Permítame mostrarle algunas de estas lecciones. Asa tuvo como bisabuelo a Salomón. Tuvo como abuelo a Roboam, en cuya época todos sabemos que el reino fue dividido. Él, Asa, tuvo como padre a Abiam. Si empezamos desde la historia de su bisabuelo, la historia es algo triste. Salomón, el hombre más sabio que pisó la tierra, por supuesto, después de nuestro Señor Jesucristo, al final es un hombre torpe y se inclina a la idolatría. Él, quien Dios usó para instituir, no solo para construir el templo, sino para continuar el sistema sacerdotal y de ofrendas, fue un hombre necio al final de la vida. Roboam, hijo de Salomón, abuelo de Asa, empezó muy mal su reinado. Roboam es el hombre conocido por despreciar el consejo de los hombres sabios y más bien querer regir el reino por los hombres jóvenes con quienes quizás él fue criado. Ese momento fue histórico, pues usted sabe la historia. Jeroboam volvió de Egipto, reclamó su parte, y desde ese tiempo, Jeroboam, por un lado, y Roboam, por el otro, empezaron a ser reyes simultáneos. Jeroboam fue tristemente célebre porque él instituyó inmediatamente un culto paralelo al culto a Dios. De manera que si en Jerusalén había un templo, entonces él construyó un par de becerros. Él también constituyó unas fiestas paralelas a las fiestas que se celebraban en el templo, construyó su propio sacerdocio. Este es Jeroboam, y tan malo fue esto que la historia va a comparar a todos los reyes, a los reyes, qué tan malos fueron con la medida de Jeroboam. Si era muy malo o menos malo, tanto como se acercara a Jeroboam. Esto pasó en el reinado, mientras en el norte Jeroboam estaba haciendo esto. Lamentablemente, Roboam, como le digo, abuelo de Asa, dice la Biblia de su reinado, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Está en Primera de Reyes 14, 22. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y esto es muy singular, hermanos, porque seguramente Roboam tenía celo por lo que estaba haciendo Jeroboam. Mire Jeroboam, qué excesos llega, pero en su reinado pasa lo que acabamos de leer. No eran mejores. Roboam permitió la idolatría, la sodomía, cualquier tipo de aberraciones, pero quizás entendemos que había una seguridad. Al menos no soy como Jeroboam, al menos no soy como él. Pero en su reinado ya nota usted lo que ocurrió. Se instituyeron, y note este asunto que va a pesar en todo nuestro relato, se instituyeron desde esa época pequeños lugares de culto alternos al templo. Esos pequeños lugares de culto son los lugares altos. Por supuesto que en un comienzo la intención era buena. No era permitido, no es correcto, pero la intención era buena. No estaba mandado. No quiero que usted entienda que eso fue bueno hacerlo, no. Pero ellos lo concibieron como algo bueno. Es decir, estos pequeños altares son para los que no vamos a ir al templo de Jerusalén, pero los vamos a usar, estos pequeños altares, para invocar el nombre de Dios. Y así empezó la historia de los lugares altos, supuestamente permitidos para invocar el nombre de Dios, y esto en épocas de Roboam. Dios había dicho, usted lo puede consultar quizás después, en Deuteronomio 23, 17, que Dios solamente instituyó el templo para ese tipo de actividades, pero ellos quisieron hacer lugares altos alternos. Roboam entonces pasa a la eternidad siendo recordado como el hombre en cuyo reinado Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Roboam, por supuesto, no llevó ningún tipo de reforma. El pueblo así retrocedió en la obediencia al Señor. Bien, pero hablemos de Abiam. Ya hemos hablado de Salomón, su bisabuelo. Ya hemos hablado de Roboam, su abuelo. Pero ahora Abiam, el padre de Asa. Dios mismo había prohibido el que se invocara su nombre fuera del lugar donde él pusiera allí su nombre. Al morir Roboam, le reemplaza Abiam, y su reinado se resume en Primera de Reyes 15:3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. ¿Qué empieza a notar usted desde Salomón? Una decadencia. Salomón se rindió a la idolatría. Ahora su hijo Roboam lleva el asunto más adelante. Y de Abiam se dice que imitó esta conducta. Dice, anduvo en todos los pecados que había cometido su padre. Y aunque Dios le ayudó en su lucha contra Jeroboam, rey de Israel, este hombre fue malo al imitar a su padre. No llevó ninguna reforma piadosa para que el pueblo se volviera a Dios. si mi padre ha obrado como un idólatra, ¿por qué apartarme de ese camino? Si mi padre nos llevó a una decadencia moral, ¿para qué salir de esa estructura? También se lee en 2 Crónicas 13:21 de Abiam, que multiplicó sus mujeres. Y le recuerdo que este asunto también era prohibido para quien fuera a ser rey de Israel. Él no debería multiplicar sus mujeres como los reyes de la tierra. Eso usted lo puede corroborar en Deuteronomio 17:17. Además de su idolatría, tampoco sacó a los sodomitas de la región. Piense que este hijo bebió muy poco de lo bueno que hizo su padre, pero en lo malo lo imitó con precisión. Es en este contexto que llega Asa a nuestra historia. Asa va a vivir para ver pasar 6 reyes de Israel. En su reinado pasan 6 reyes en Israel, incluyendo el malvado Acab. Todos ellos malos, todos los reyes del norte de Israel, imitando el culto idolátrico que les dejó Jeroboam, pero en Judá, Asa había heredado un reino de pecado, un pueblo dado a su inmoralidad e idolatría. Y aquí estas palabras creo que son un bálsamo cuando usted y yo las leemos. En Primera de Reyes 15:11-13 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y aquí, hermanos, un reformador, ¿no es así? Un hombre que pese a la tradición familiar que llevaba, a la estructura en la que fue levantado, al contexto general, al ambiente, a la cultura donde él se levantó, el hombre se levantó como un hombre de Dios. Se necesitaba de la mano de Dios y de la valentía para contradecir aún a su propia madre y quitarla del trono donde estaban. Así que usted, cuando piense en Asa, no está pensando en un hombre débil. El hombre fue valiente y Dios le acompañó a hacer tal cosa. En 2 Crónicas 15 se nos narra la reforma religiosa que Asa llevó a cabo. Sus conquistas militares no fueron pocas. Dice la palabra de Dios que él en su tiempo mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Así que el hombre no se contentó con él solo ser piadoso, sino que exhortó al pueblo a la piedad. Además, dice la palabra de Dios que quitó los lugares altos idolátricos y las imágenes también. Pero a pesar de sus reformas, quiero acentuar que hubo 3 asuntos que, pese al hombre de Dios que fue, 3 asuntos no fueron reformados en su tiempo. Dice la Escritura que él no quitó los lugares altos. Primera de Reyes 15:14, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Asa es un gran reformador, pero por algún motivo no tocó los lugares alternos que Dios no había ordenado, los dejó en pie. Posiblemente siguiendo la filosofía por la cual al comienzo fueron dados, supuestamente para buscar a Dios, quizás los dejó por ese motivo. El segundo asunto lo encontramos cuando leemos la historia de su hijo, Josafat, donde se nos dice que Josafat en su tiempo barrió de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Es decir, que si bien él corrió a los sodomitas, no los corrió a todos. Seguramente los diezmó, seguramente los debilitó, pero no los sacó a todos por algún motivo que tampoco sabemos. Lugares altos quedaron intactos, sacó la mayoría de los sodomitas, pero no los sacó a todos. Eso lo viene a hacer su hijo, Josafat. Y un tercer asunto que manchó su reinado fue la alianza que hizo con Ben-Hadad. Anteriormente Dios le había librado de forma milagrosa del ejército de los etíopes, un ejército mucho más grande. Y cuando, después de este episodio, que Dios lo libera de forma milagrosa, siendo él un ejército más pequeño, Dios le dio la victoria, vino otro hombre con el tiempo, Baasa, y lo amenazó. Y dice la Biblia, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová tu Dios, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y luego en el versículo siguiente dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Importante esto. Dios le había dado una victoria, pero en la próxima pelea, por algún motivo que tampoco sabemos, prefirió hacer una alianza con un rey pagano. Y a Dios le desagradó estas cosas. Pero esta conducta la repitió después, cuando enfermó. No buscó al Señor, sino a los médicos. Ahora hay que entender que aquí el punto no es que buscar al médico necesariamente sea una prueba de incredulidad. El punto aquí es que lo hizo por incredulidad. Ese fue el punto. Pero tenga eso en mente. Grandes hombres como Asa pueden hacer grandes cosas en su generación. Pero si dejan cosas sin reformar, eso jamás se quedará así. Si algo pudiera clavar en su corazón hoy, es que usted puede pasar a la eternidad siendo recordado como un hombre de Dios, un reformador. Pero dejar en su generación tantos pendientes que el trabajo que usted pensó hacer, muy probablemente en un par de generaciones ya no exista. Hombres rectos como Asa, hombre de Dios le llama la Biblia, llevaron reformas, pero a medias, reformas selectivas. No dudamos en que sean hijos de Dios. Pero esa parte que se dejó sin reformar será su tropiezo presente y dejará un legado que no dejará sin consecuencias a los suyos. Estamos aquí al frente de un hombre de Dios, pero jamás se nos debe olvidar la gran responsabilidad de los líderes. Y es que lo que hacen o dejan de hacer, dejan consecuencias para más adelante. Es necesario un compromiso firme para andar en todos los caminos del Señor, en reformar todas las cosas, porque lo que se omite o las puertas que se dejan entreabiertas, los pequeños lugares altos, los pocos sodomitas, van a ser el lazo de la próxima generación, si no es que de la nuestra también. Asa muere después de 41 años de reinado, a ser reunido con sus padres y lo sucede el gran Josafat, que la Biblia le llama un hombre de Dios. Advierta que en lo bueno que hizo su padre Asa, Josafat lo llevó más adelante. En lo bueno lo imitó y además fue más adelante que su padre. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 17 que él buscó al Señor, anduvo en sus mandamientos, quitó los lugares idolátricos, las imágenes de acera. Es como haber leído la historia de su padre. Fue tal su celo y fidelidad que él fue más adelante. No solo exhortó al pueblo a temer a Dios, sino que envió 16 hombres por todo Judá para enseñar la ley de Dios. Una especie de apóstoles del Antiguo Testamento, pero 16. Dios le dio victorias militares, su reino fue ampliado, aún él sacó los sodomitas que su padre no había sacado. Instituyó jueces para mantener la justicia. Así que en donde su padre Asa fue bueno, su hijo lo imitó y lo superó. Hermanos, pero en aquellas cosas que su padre no reformó, él también las heredó. Y pasó de igual forma. No solo lo imitó, sino que lo superó. En Primera de Reyes 22:43 afirma: y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Este rey con el que hizo paz, hermanos, es el hombre el que la Biblia le dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, es decir, Acab. Piense esto, si su padre había hecho alianza con un rey pagano, temporal, ¿verdad? Una alianza temporal. ¿Por qué él no ser amigo del rey más perverso que tuvo Israel? ¿Ya entiende cómo razona la segunda generación? Mi padre hizo una alianza temporal. Ahora yo trabo una amistad permanente con él. No solo eso, hermanos. Josafat multiplicó sus riquezas contrario a la orden. Pero si su padre le había dejado el legado de lugares altos, no los quitó. Y si había hecho alianzas con reyes paganos de forma provisional, ¿por qué no hacerlo de forma permanente? Dice la Biblia que además Josafat fue más adelante. Dice la Biblia, tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Otro paso más. Si puedo ser su amigo permanente, ¿por qué no emparentar también con él? Pero si no solo era su amigo y su pariente, ¿por qué no ayudarlo en sus causas? ¿Se han escuchado causas comunes? Bueno, no nos metamos ahí, pero fue así como Josafat, un hombre de Dios, apoyó las causas militares de Acab, un hombre perverso e infiel. Dejemos las diferencias. Trabajemos sobre causas comunes. ¿Se agradó Dios de esto? Dice la Biblia, y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani. Anani ya había reprendido a su padre. Ahora viene otro hombre y le reprende. Y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Al final de sus días, el gran Josafat, luego que murió su amigo Acab, no aprendió la lección porque quien reemplazó a Acab fue Ocosías. ¿Y qué hizo Josafat? Dice la Biblia, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que lo que Asa dejó sin reformar, Josafat no lo reformó. Lo que dejó sin reformar, él lo llevó uno y dos pasos más allá en impiedad y en maldad. Dice la Biblia, así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Hermano, yo puedo seguir contando esta historia, pero quiero detenerme en Joram, hijo de Josafat, es decir, nieto de Asa. Le he pasado, hermano, por Salomón, por Roboam, por Abiam, por Asa, por Josafat y ahora por Joram. Mire cuántas generaciones están aquí involucradas. Aquí. Piensa algo, hermano. Desde su abuelo lo bueno se afirmó, pero lo malo se agudizó también. ¿Qué crees que hizo Joram? Piensa muy bien la respuesta, hermano. Porque sea lo que haya pasado, se constituye en uno de los principios y lecciones más relevantes para nuestra vida. Lo que quiero que entiendas es que esto que tú y yo vivimos hoy ya pasó, ya pasó. No somos los primeros explorando a ver qué pasa. Si tomamos los principios bíblicos y los aplicamos, pero hay otros que no los tomamos y no los aplicamos. Esto ya pasó, esto es histórico y se ha escrito para nuestra instrucción. Así que todo aquello que haya hecho Joram, aprendamos de él para nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? En 2 de Crónicas 21, 4 al 6, acerca de Joram. 2 de Crónicas 21, 4 al 6, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo, escuche que esto está dicho de un rey de Judá. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Porque Joram tenía por mujer a la hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ya en esta generación, del nieto de Asa, ya las cosas buenas no aparecieron. Solo sobrevivieron las malas. Y no solo eso, sino que este rey de Judá es comparado en sus pecados con toda la línea de los reyes de Israel, y él mismo mató a sus propios hermanos. En la quinta generación de los reyes de Judá, no solo el mal legado sustituyó al bueno, sino que el mal se extendió tanto que hasta parentesco hubo con la casa de Israel. Y cuando Dios cumplió su palabra de acabar con la casa de Acab, Joram, que ya había emparentado con la casa de Acab, también murió y por un momento Israel y Judá quedaron sin reyes. No importa por dónde vino el juicio, Israel y Judá, finalmente el rey se hizo uno con Israel. Y cuando el juicio cayó sobre Israel, también se desapareció el testimonio en Judá. Creo, hermanos y amigos, que las lecciones saltan a la vista y creo que entiendes a dónde quiero llevar estas lecciones. Pienso en el padre de familia que ahora lee la Biblia, pero quizá no es estricto en el día del Señor. Pasará ese bello legado a sus hijos de leer la palabra de Dios. Y en vida o en vida de su hijo, verá que quizás su hijo lee la palabra de Dios. Pero lo malo que hiciste, tus hijos no lo dejarán allí. Le superarán. Y quizá hombres que honran la Biblia, pero son livianos en el día del Señor, van a ver cómo sus hijos son aún más livianos en el día del Señor, y quizá en la tercera generación ni sus nietos lean la Biblia ni guarden el día del Señor. Nada. Esto ya pasó, hermanos. Esto ya pasó. Pienso en los padres que le dejan la dulce herencia a sus hijos de los principios bíblicos, de la moralidad, de lo que se debe o no debe hacerse, pero que fueron negligentes para orar. Quizás sus hijos aprendan el buen legado de saberse comportar, pero es muy probable que sus hijos no aprendan a orar. Y quizá usted mismo vea, no sé, puede que en vida nuestra una liviandad para la vida de oración en las familias. Son simples ejemplos. Que si miramos atrás, quizá alguno diga, usted me hubiera conocido lo que yo fui antes. Ahora no soy el tipo de hombre que fui antes. Sí, pero no has derribado otras cosas que también son importantes. ¿Por qué le heredarás los lugares altos a tus hijos? Pero pienso en nuestras iglesias, hermanos y respetados pastores. ¿Por qué pensamos que nuestra suerte será mejor al no reformar todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios en nuestra iglesia? Por muchas razones pudiéramos llegar a ser selectivos o estratégicos en aquello que deseamos o no reformar según la palabra de Dios. Y en aquello que acertamos, gloria al Señor, un bello legado dejaremos, pero en aquello que omitimos reformar, será el lazo para nuestros pies y para los pies de los nuestros. ¿Por qué pensar que nuestra suerte será mejor al no reformar de forma bíblica la adoración a Dios, por ejemplo? ¿Por qué piensas que nuestra suerte será mejor si no reformamos cuál será nuestra posición con respecto al mundo, con respecto a las alianzas estratégicas con hombres que no creen en sola escritura? ¿Por qué pensar que nosotros saldremos bien de no reformar todo y dejar ciertos lugares altos? ¿Por qué pensar que los que nos siguen no sufrirán nuestros descuidos por no reformar todo de acuerdo a la palabra de Dios? Muy probablemente muchos aquí todavía tengan el sabor amargo del carismatismo de donde vinieron en su boca. ¿Por qué dejar las bases para que tus hijos vuelvan a Él? Buenos hombres de Dios en esta generación han llevado reformas y han dejado buenas cosas para la próxima, pero también están abriendo la puerta a errores que luego serán grandes errores y posiblemente mañana estaremos lamentando herejías destructoras. Porque no has pensado a la larga. Quizás ni siquiera has meditado a dónde te va a llevar la estructura que tienes en la iglesia. No has implicado en tu mente, para muchas iglesias ya el daño está hecho, pero no se ve porque sus líderes aún viven y están parados frente a la puerta para que no se abra totalmente. Mi pregunta es, ¿no has pensado qué hará la iglesia cuando tú, pastor, ya no estés allí? ¿Qué hará la segunda generación con lo que no has querido reformar y cuando tú ya no estés? Metafóricamente hablando, puedes dejar a los sodomitas diezmados, puedes dejar los lugares altos, aclarando que son para la búsqueda de Dios. Puedes hacer alianzas estratégicas, eso ya es lo suficientemente malo. Pero ¿qué haremos cuando los principales líderes, muchos de ellos hombres de Dios, no estén para tener en la mano la puerta entreabierta? ¿Hablaremos de reforma en un par de generaciones, hermanos, cuando ni siquiera hemos aprendido a escribir reforma en nuestros países latinoamericanos? No hemos aprendido a escribir reforma cuando ya hablamos de nueva reforma. Mira, por favor, hacia dónde se está dirigiendo esto que hoy se llama reforma. Míralo y responde, no a mí, pero responde. ¿Ves una iglesia más santa? ¿Ves más piedad, temor de Dios, entendimiento bíblico que lleve a la piedad? ¿Ves más separación del mundo? ¿Ves iglesias más fortalecidas, fuertes en el evangelio, en el evangelismo? ¿Ves más vida en las reuniones de oración? ¿Ves más observancia en los mandamientos de Dios? Mis hermanos, temo porque al final perdamos aquello hasta en lo que creemos ser fuertes. La palabra de Dios dice que la verdad del evangelio está custodiada en la estructura de la iglesia local, de la iglesia de Cristo, de las iglesias locales, porque somos columna y baluarte de la verdad. Pero si nos enfocamos solo en el tema, como pasa generalmente, salvación, salvación, cinco solas, salvación, y no te preocupas por dejar la estructura, ¿qué va a pasar con el tesoro en una estructura tan débil? Mañana no tendremos ni iglesia, ni cinco solas tampoco. El glorioso evangelio se ha menoscabado y diluido poco a poco en el tiempo. Es necesario entonces detenernos y mirar nuestras negligencias, nuestros pecados de acción y los terribles pecados de omisión y volvernos al Salvador bendito buscando su perdón, fundamentado en la obra consumada en la cruz. Hemos de pasar, hermanos, tiempo delante de esa cruz confesando nuestros temores pecaminosos que han detenido, que han debilitado nuestras manos. Confesar nuestro temor al hombre, nuestro ánimo de ganar la sonrisa del hombre por encima de la aprobación de Dios. Hemos de confesar nuestras pequeñas negligencias, pequeñas para nuestros ojos, nuestras lentitudes intencionales y arrepentirnos. Acudir al Salvador de la iglesia, a su Señor, al cual hemos desafiado, y pedir limpieza y transformación por el Espíritu. Hermanos, ningún rey en la historia, ni de Judá ni de Israel, fue elogiado por decir, este hombre obedeció de forma exagerada, se pasó. No, mis hermanos, la mayoría de ellos más bien fueron recordados por su negligencia. Nosotros tenemos el evangelio y sería completamente horrible fracasar con el evangelio en nuestras manos y el Espíritu en nuestras almas. John Owen, en el libro La Tentación, al menos lo que tenemos en español, hermanos, debemos ser generosos, es poco, pero él plantea lo siguiente: ¿qué se necesita para cambiar completamente el ambiente moral de una iglesia? Dice, solo se necesita que unos cuantos creyentes de buena reputación continúen en su declinación espiritual y que la justifiquen ante los demás. Pronto, una multitud seguirá su mal ejemplo. Es más fácil seguir a los muchos para hacer mal que mantenernos firmes a favor de la justicia. Este mismo principio, dice él, es verdad en cuanto a las enseñanzas falsas. ¿Qué se necesita para cambiar la posición doctrinal de una iglesia? Todo lo que se necesita es que unos pocos creyentes de buena reputación promuevan y justifiquen la enseñanza falsa. No pasará mucho sin que la multitud comience a seguirles. Muy pocos creyentes, dice él, se percatan de cuán fuerte es la tentación para seguir el ejemplo de otros. En cada época los creyentes deberían aprender a no poner su confianza en los hombres piadosos, sino en la palabra de Dios. Si somos humildes, consideraremos seriamente las opiniones y prácticas de aquellos que tienen una reputación de piadosos. Sin embargo, si sus opiniones y prácticas son contrarias a la palabra de Dios, no debemos seguir su ejemplo. Poco a poco, pero ciertamente las salvaguardas de la santa ley de Dios son quitadas. La libertad cristiana es convertida en un pretexto para el pecado. Si los creyentes fueran a ver desde el principio hasta dónde les conducirá esta enseñanza, con horror le volverían la espalda. Aquí hay sabiduría, hermanos, porque en la época de Owen también pasó. Déjeme terminar positivamente esto. 220 años después de Roboam, 200 años después de Asa, Dios levantó un hombre del que se dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, todas. Él quitó los lugares altos, por fin. Quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, cosa que no nos había contado el relato, pero ahora lo sabemos, desde entonces, desde Moisés, le quemaban incienso los hijos de Israel. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Este hombre es Ezequías. ¿Qué reforma desea? ¿Asa o Ezequías? Necesitamos la reforma que viene por el entendimiento y la aplicación piadosa de los principios bíblicos, de todos los principios bíblicos, de todo el consejo de Dios en práctica. Que el buen Dios haga resplandecer su obra en esta generación y que no dejemos hacia adelante una reforma incompleta. Oremos al Señor. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Danos fe para creer en estas lecciones, que no tengamos que vivir en carne propia esta advertencia para acatarla. Señor, danos ojos para ver a nuestros hermanos y respetados pastores aquí entre nosotros. Danos la capacidad, no solo para ser fieles a esta generación, sino para anticipar lo que nuestras enseñanzas, acciones u omisiones pueden llegar a hacer. Tú eres el Rey de la Iglesia. En tus manos están nuestros tiempos. Eso lo creemos. Pero danos el peso de la responsabilidad en esta generación para que podamos dejar un testimonio firme y fiel a los que vienen. Que los candeleros no se apaguen, que la sana doctrina pueda avanzar y continuar en nuestros países que tanto necesitan la influencia de tu palabra en todo el consejo de Dios. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en Cristo nuestro bendito Salvador. Amén.